Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Cuando me enteré que vendrías. Pero me cuesta trabajo expresar con palabras la cantidad de sentimientos que pasaban por mi mente. De la incontrolable felicidad al paralizante miedo de lo que venía. Y después, 8 meses que me sirvieron para entender que desde ese momento y hasta siempre, mi vida tendría otro sentido. Hacer de la tuya una feliz. No sé si lo he logrado, pero cada instante vivo para estar más cerca de ello. Para hacerte sentir orgullosa, para llenarte de todas las herramientas que necesitas para vivir con plenitud. Este texto es para ti, mi Lucía, por lo honrada que me siento hoy y todos los días de que me hayas elegido como mamá. Pero en realidad, es para todas las mamás, donde quiera que estén, las que luchan cada día, para quienes ha sido fácil, para quienes no, para las madres solteras, las viudas, las divorciadas, las trabajadoras, y con una dedicatoria especial a las madres buscadoras, porque no celebraremos por completo hasta que no haya una sola que busque a su hijo.
Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Jimena Millán, ¿cómo estás? Qué gusto que estés conmigo este 10 de mayo.
Hola,
un día
Dani,
especial.
Muchas felicidades.
Gracias, muy regalada. Me trajiste unas flores hermosas del mercado de Jamaica.
Así es.
Al que fuiste a trabajar.
Fui a trabajar.
Están caras las flores.
Están muy caras, pero los guaraches están muy ricos.
Eso sí, eso que ni qué. Y eso se pueden comer en 10 de mayo o en cualquier otro día del año, por
Así
cierto.
Así es.
¿Verdad que son famosísimos los guaraches del mercado de Jamaica?
Y están deliciosos. Yo
son
nunca
buenísimos.
Los había probado, pero...
El otro día le dije a alguien, el mercado de Jamaica es famoso por las flores. Sí, y por los huaraches.
Y por los elotes, también son muy buenos.
Sí, pero ¿cuánto cuesta un arreglo de flores así normalito hoy?
Pues arriba de 300 pesos. O sea, yo estaba encontrando que los arreglos decentes, 250, pero me encontré arreglos de 3,000 pesos, 4,000 pesos.
Y te decía el señor, el dueño, el marchante, dirían que venden como 600 para esta celebración.
Sí, pero eran 600 arreglos y cada uno de sus arreglos tiene 200 flores. No, era una locura.
Bueno, hoy le dedicamos el programa a todas las mamás. Saludamos a Vivi, que no está con nosotros, pero se fue a festejar con su mamá, a quien también le mandamos muchos besos. Pero celebramos el Día de las Madres con diferentes cifras y diferentes datos.
Así es. Hoy, 10 de mayo, pues obviamente vamos a dedicar el programa a la celebración que nos acontece, que es el Día de las Madres, que además es una de las celebraciones más importantes en nuestro país, pero es importante decir que de acuerdo con el INEGI, en México hay 38,459,122 mamás, y probablemente más porque a cada segundo nacen más niños. Mm-hmm. De ellas, entre las millones de madres que hay, si algo existe, es diversidad, pues la maternidad se ve diferente en cada persona. Y aunque este día muchos lo vemos como un momento de celebración, pues para muchas es un momento doloroso, de duelo, de reflexión y cuestionamiento.
Sí, vamos a estar en un ratito platicando con Nadine Gassman. Ella es la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, para hablar de la situación de las madres, para hablar de la situación de las mujeres en realidad en nuestro país.
Sí, porque con el tiempo se ha visto un descenso en la cantidad de personas que deciden ejercer la maternidad. De hecho, desde 1960 a la fecha, la tasa global de fecundidad ha ido a la baja. En ese entonces, las mujeres tenían en promedio 7 hijos y ahora solamente tienen 2. Y a pesar de que cada vez es más común conocer personas que no quieren ser madres ni embarazarse, lo que también ha ido a la baja, muy curiosamente, es la aprobación social del aborto. En 2023, el 45% de los mexicanos consideraron que el aborto debería ser legal, pero esto es 7% menor a la misma encuesta que se realizó en el 2022.
Vamos a platicar de la interrupción legal del embarazo también con Claudia Morales. Ella es coordinadora de vinculación y difusión, de la Fundación Maristops México, mezclé las dos palabras, y con Ana Amuchastegui, que es una académica que también estará con nosotros para discutir este concepto de maternidad elegida. Vamos a hablar de espectáculos, porque hoy es... Viernes de proponerles un plan para el fin de semana y de todo lo que es noticia en este país, pero todo esto sucederá al regresar de la pausa, Jime. Y nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, Dani, nos vamos con Timbiriche y su canción Mamá, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Las cosas que ha sentido el corazón, y es que hoy descubrí.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La plataforma de crédito para liquidar deudas presenta Naima Neme, graduada de Go Bravo.
La verdad es que mi autoestima subió muchísimo, porque antes si yo quería estar con una bolsa de papel y que nadie me viera, que todo el mundo dijera, porque te da pena de ver. Entonces me sentí muy bien teniendo ya la carta de mi banco, donde mi banco me decía que yo no debía nada. Muchas gracias, Bravo.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Muy hermosa y siete y muy hermosa es y bonita.
Más lindo que oír a un niño, a una niña expresarse de su mamá, saber lo que su mamá significa para ella desde pues que empieza a cobrar conciencia, esa es la realidad. Por eso la eterna lucha entre mamás y papás para ver qué dice primero, si mamá o papá. Están con nosotras en el estudio, como lo presentábamos desde hace un ratito, y se los agradecemos muchísimo en este día que es complicado para todas, para todos, que hay muchísimo tráfico, que hay un calorón, que hay doble, hoy no circula por la contingencia. A Claudia Morales, ella es la coordinadora de vinculación y difusión de la Fundación Maristops México. Claudia, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y a ti, Nadine, pues qué te digo, te agradezco infinitamente con tanto trabajo el estar aquí. Nadine Gassman, ella es la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer en México. Bienvenidas.
Encantada.
Y felicidades.
Estar con ustedes. Gracias, muchas gracias.
Pues bueno, ¿cómo se ha modificado el tema de la maternidad, el tema de la crianza, el tema de entender a mujeres, lo cual antes era inconcebible, que digan, oye, yo no quiero ser mamá y voy a ser igual de plena y voy a tener una vida igual de completa que quienes sí lo tienen? Se ha modificado, sobre todo en los últimos años, considerablemente, Nadine.
Mira, me parece una pregunta excelente, porque realmente nos habla de cómo el feminismo, el movimiento de mujeres, lo que hemos estado promoviendo en los últimos 50 años, hoy día es parte de la conciencia social. Esa posibilidad de decir, yo elijo. Hace unos años, pensar que las mujeres pudieran decir, yo elijo, era como... ¿Cómo crees? Y hoy día las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, tienen muchísima más conciencia de que ellas pueden decidir sobre su cuerpo, su vida, su presente y su futuro. Ahora, no es cierto que sea para todas igual, ni que, digamos, esta estructura en la que vivimos, que nos da estos roles de género, que dice qué haces tú como mujer y qué haces tú como hombre, esté roto o esté reconstruido, pero realmente estamos en un momento muy importante de una transformación muy seria de la vida social, pública y personal. Y en ese sentido, los movimientos de mujeres, los movimientos feministas han puesto en la agenda pública el derecho a decidir. ¿Y qué mejor derecho a decidir de si vas a ser madre o no? Que es una decisión personal que tiene que ver con todo lo que tú eres y quieres ser. Uh-huh. No solo con este mandato que dice, si eres mujer tienes que ser madre porque es lo mejor que te va a pasar en la vida. Pues no, tiene sus claroscuros ser madre, tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas que son difíciles. Y creo que hay otro tema que a mí me parece muy importante, que es decir que la reproducción de la sociedad, de la especie, no es un tema de las personas solamente, es un tema social. Uh-huh, y en ese sentido, en la medida en que nosotros entendamos que reproducir, cuidar, sostener la vida es un tema social, y donde hay que repartir estas responsabilidades, pues hace mucho más fácil decidir si quieres o no ser madre. Pero si lo ves como es hoy en día, en términos de doble jornada, triple jornada, que un tercio de las mujeres son no solo son madres, pero son jefas de hogar, entonces tienen toda la responsabilidad, pues es normal que digas, cuidado, no quiero.
Claro.
¿No? Es una decisión personal y así tiene que ser, ¿no? Pero la reproducción es un tema que siempre se ha puesto en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, y en realidad tiene que pensarse como un tema social. ¿Cómo cuidamos, cómo sostenemos la vida de una manera corresponsable entre hombres y mujeres, donde el Estado tiene un papel, el sector privado tiene un papel, y dónde socializamos esta responsabilidad de la reproducción?
A mí me parece increíble este camino que se ha tenido que recorrer por muchas y que seguimos recorriendo algunas otras, en el que no solo se ha tenido que cambiar la mentalidad de una mujer para que se atreva a decir, oye, yo no quiero ser mamá, sino de la gente alrededor, de la sociedad en general, para que no se vea esa mujer o la vida de esa mujer como un rotundo fracaso, ¿no? Y tal es el caso, y tanto lo seguimos recorriendo, que cuando una mujer llega a los 30 o a los 31 y no se ha embarazado y no ha tenido hijos, empieza la presión social de, ¿y no vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y los hijos para cuándo? Incluso cuando se casa un matrimonio que decide voluntariamente no tener hijos, la primera pregunta, imprudentemente ahora lo sabemos que se le hace, es ¿y los niños para cuándo? ¿No?
Claro, es como un mandato social, ¿no? Que tienen especialmente las mujeres. Y lo bueno es que cada vez más se está viendo que es una elección, no es un mandato, no te toca, no porque eres mujer te toca ser madre. Tú lo puedes elegir, y puedes elegir ahora que no, y en un tiempo después que sí. Lo que es difícil es elegir que sí, después que no. Sí. Pues, ¿qué haces?
Pero, valiente, el otro día, en el programa de Marco Antonio Regil, que nos antecede, si no mal recuerdo, escuchaba el testimonio de una mujer que decía, yo amo a mi hija o a mi hijo con todo mi corazón, es lo mejor que me ha pasado, lo he disfrutado enormemente, pero si tuviera que decidir de nueva cuenta si quería ser mamá, es decir, si pudiera regresar el tiempo y decidir otra vez... Diría que no. Claro. Y me parece un testimonio bien valiente, porque habrá quienes dicen, híjole, la estoy pasando re mal, no era lo que me imaginaba, no era lo que quería, me hubiera podido realizar de otra forma. Me pareció súper interesante.
Sí, y realmente lo que me parece muy importante de tener la oportunidad de decidir, de discutir esto socialmente, familiarmente, en los medios de comunicación, es poner en la mesa que es una elección, que tú puedes decidir lo que quieres ser y lo que no quieres ser, y que está bien. O sea, que no hay bien ni mal. ¿Quieres tener hijos? ¡Qué bien! ¿No quieres tener hijos? También ¡qué bien! Pero lo que no le podemos poner, y eso ha sido la lucha de las mujeres durante decenas de años, es que elijan por ti, es que tú decidas, es que si tú te embarazas por cualquier razón y no quieres serlo, tengas que seguir con el embarazo. O sea, esta posibilidad de elegir es lo que es esencial para el desarrollo, para el feminismo, para realmente tener vidas plenas, y que no sea, como tú dices, estas preguntas que ahora se ven como imprudentes, pero que en realidad tienen un impacto en las mujeres.
Claro.
¿No? O sea, es tu mandato social, ya te casaste, pues ¿cuándo vas a tener hijos? No, pues nunca, y está bien.
Ahora, hablando de este derecho a elegir, Claudia, ¿qué trabajo cuesta todavía que la gente lo entienda y lo haga parte de la vida? Por cuestiones, algunos sí religiosas, otros escondiéndolo en lo religioso y en lo ético, pero cuesta mucho trabajo todavía esta concepción del derecho de la mujer a decidir.
Claro, es un trabajo de todos los días, ¿no? No podemos decir que ya es un trabajo terminado, como ya bien decía Nadine, es algo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo. La Fundación MCI, antes Mary Stopes, justo su misión es hijos por elección, no por azar. Y parece muy cortita y parece muy fácil, pero la elección tiene que ver con información. ¿Con base en qué información se está eligiendo, ¿no? Como tú bien decías, lo elijo con base en la presión social, porque entonces se supone que tengo 30 años y se supone que tendría que ser mi plan de vida y se supone que tendría que decidir a favor de, o con qué información lo estoy tomando, ¿no? ¿Con qué cómo estoy tomando la decisión de decir sí, de decir no, decir hoy sí, mañana no sé, ¿no? Entonces creo que este es un camino, justo como fundación nos toca trabajar del estigma a la estima, del estigma a la decisión de sí, ¿no? A la estima, decir desde mi historia, para mí está bien decir hoy no, desde mi historia para mí está bien decir hoy sí, ¿no? Hay embarazos no planeados que al final pueden ser deseados, ¿no? Hay embarazos no planeados, no deseados y forzados también, ¿no? Que tienen todo el derecho a decir no quiero continuar con este embarazo, ¿no? Y que tengan la accesibilidad de poder interrumpirlo, ¿no? Pero es un trabajo de todos los días, es un trabajo que tiene que ver con educación, es un trabajo que tiene que ver con educación integral en todos los sentidos, en educación de la sexualidad. Hace una semana estábamos en un foro justo de educación integral de la sexualidad en mujeres indígenas, que ahí coincidimos con Nadine justo, y ellos decían la educación que tenemos de sexualidad es la que tenemos de nuestras madres, de nuestros adultos, de las personas que están alrededor, y esta educación que tienen alrededor es te toca. O sea, eres mujer y no quieres tener hijos, ¿no? Eres mujer y decides egoístamente, estoy poniendo comillas, ¿no? Egoístamente decides no
egoístamente,
ejercer
exactamente.
Tu maternidad. ¿Cómo? ¿Qué clase de mujer eres, no? ¿Qué clase de mujer eres que no tienes la intención de maternar, ¿no?
Ahora, ¿cómo ha cambiado esto? Tú normalmente harías preguntas conmigo, Jime, pero yo te voy a hacer una a ti. Jimena acaba de cumplir 24 años. Y he de decirles que desde la semana pasada que cumplió 24 años, siente que la vida le pesa más.
Por sí favor, me pesa, de verdad.
Por
sí
favor, háganle saber.
No,
pero Jimena es una mujer, es una extraordinaria periodista, es una mujer súper preparada y es una mujer que forma parte de otra generación en la que ante todo va el derecho de todos a decidir por su propio bienestar y por su propia vida. Jime, ¿cómo lo ves desde tu generación y cómo ves el asunto de la maternidad o no?
Pues yo creo que es un tema muy personal. Yo creo que afortunadamente estoy en una generación en donde ya se hacen más preguntas, que creo que es la parte importante, ¿no? No es tomar una decisión inmediata, sino tener la capacidad de cuestionarse por qué las decisiones que yo ya tenía estaba segura de que es lo que quiero ahora, ¿no? De hecho, a mí todavía no me pasa porque todavía no me caso, así que la gente me dice, ay, ¿los hijos para cuándo?, ¿no? Afortunadamente. Pero me tocó una vez que fui a un foro de mujeres y me llamó mucho la atención porque la pregunta fue, ¿algunas de las que está aquí presentes quiere maternar? Y entonces nadie levantó la mano. Entonces yo me sentí, o sea, yo siempre había pensado que mi respuesta evidente era sí. Y cuando vi que nadie más levantó la mano, me cuestioné yo por qué estaba tan segura de que sí, cuando habían tantas mujeres alrededor de mí que tenían tan seguro que ellas no querían serlo. O sea, por primera vez como que se me volteó la pregunta. Y a partir de ahí fue como, bueno, ¿por qué quiero ser mamá? Y fue, pues porque me toca, porque mi mamá fue mi mamá, porque mi abuela fue la mamá de mi mamá, ¿no? Porque era mi obligación, porque toda mi vida se me fomentó a tener un plan de vida en donde en algún momento encajaran los hijos, pero nunca me había preguntado si eso era algo que yo quería, si yo me veía como mamá.
Hasta los juguetes, ¿no? Hasta
claro.
Comprarle una muñeca o muñecas con ropita, con pañales, con biberones a las niñas, ¿no?
Exactamente, los juegos se convierten en una proyección de vida, o se pueden convertir en una proyección de vida.
Y hasta con los hermanos, o sea, por ejemplo, ahora tengo muchas amigas que reconocen que ellas no quieren ser mamás porque se cansaron de cuidar a sus hermanos. O sea, porque a las niñas se les ponía ya la obligación en casa de, tú tienes que cuidar a tu hermanito porque es chiquito, tú tienes que darle de comer a tus hermanitos porque son chiquitos, cuando no era su obligación y ya estaban maternando. Porque creo que un hecho es como parir, ¿no? Dar a luz, ser madre, adoptar por decisión, y otra cosa es que se nos impone ser maternales en muchos aspectos de nuestra vida, hasta nuestra personalidad, se nos pide, se nos insta a las mujeres que seamos maternas cuando tratamos con otras personas, hasta en relaciones con nuestras parejas, ¿no? Claro.
Ahora, el tema de decidir no va solo en si te embarazas o no, si continúas un embarazo que ya existe o no, sino ahora la posibilidad, y eso es en otro sentido, de ser madre soltera, de hacerlo por medio de cualquier cosa, pero hacerlo sola, o parejas homoparentales, parejas del mismo sexo. Es decir, las decisiones que ahora se toman alrededor de la maternidad son muchas.
Así es, y a mí me parece maravilloso. O sea, creo que el tema central que si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años hubiera
sido muy difícil. No, nos estarían censurando, seguramente.
Es la elección, ¿no? La posibilidad de elegir qué quieres, cómo quieres, si quieres o no ser mamá, cuándo, con quién, cuántos. O sea, esta posibilidad de decir yo soy la que decido, no basado en este mandato de género que me imponen, ¿no? Que la mujer tiene que ser así y el hombre tiene que ser así, pero en esta idea de que tú como mujer puedes decidir lo que quieres y está bien. O sea, porque creo que hay esa otra parte de la aprobación social, ¿no? O sea, uy, si yo decido que no voy a ser mamá, qué mal, me van a criticar. Sí, sí. Y es parte de lo que mi familia espera de mí, cómo mis papás no van a ser abuelos, ¿no? Si es lo máximo en la vida. O sea, ya no. No es verdad para todas y no es verdad que sea también tan fácil. Claro. Pero a mí me parece que en la medida en que lo hablamos, en que nos cuestionamos, lo que decías, Jimena, estoy en un lugar donde nadie alza la mano, ¿no? Antes hubiera sido impensable decir, pues hay una gran mayoría acá que no quiere ser mamá, o que no le importa decir que no quiere ser mamá, porque hasta eso, ¿no? Antes hubiera sido impensable que no alzaras la mano, aunque dijeras, no quiero, pero pues, ¿cómo voy a decir aquí en medio de 50 mujeres que no quiero ser mamá? Entonces, creo que esa evolución social es extremadamente importante e interpela también a esta idea que estamos promoviendo activamente de las sociedades de cuidado. O sea, esta responsabilidad que antes era mía y solo mía, y que tú tienes que darle de comer a tus hermanitos y tú tienes que servirle a tu marido, etcétera. Hoy en día es claro que tenemos que compartirla, que tenemos que decidir y que no le toca a nadie nada a priori, que tenemos que negociarlo hasta entre las parejas,
claro,
¿no?
Claro, que sea algo hablado y que sea algo previamente. Sí, nos tenemos que ir a una pausa y lo hacemos con música, como siempre, Pamis.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Carlos Rivera. Esta canción se titula Eres Tú, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer. Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio, y en recompensa canto hoy, mamá. Tú me has levantado en mis tropiezos del camino.
Amor, amistad, promesas.
Amistad y promesas, parte de lo que un niño piensa y siente de su mamá. Aprovecho este bloque que, como saben, es muy chiquito, perdón, muy cortito en tiempo, para platicar con Ana Amuchastegui. Ella es académica y justo cuando te presenté hace rato, Ana, dije para hablar del concepto de la maternidad elegida. Y me escribió una persona y me dijo, ¿qué es eso de maternidad elegida? Entonces, pues te lo pregunto.
Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Quería indicar que soy profesora investigadora de la UAM Xochimilco, compañera de diálogo con Nadine y con las compañeras de Mary Stopes desde hace mucho tiempo. Y en realidad me parece que ellas ya hablaron suficiente del tema de la maternidad elegida y han insistido mucho en que necesitamos seguir construyendo esta posibilidad de decisión individual sobre la maternidad. Pero yo quisiera, siendo psicóloga social, insistir en que las posibilidades de decisión individual tienen todo que ver con las condiciones sociales que la hacen posible, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión psicológica el hecho de que las mujeres ya estemos pensando que la maternidad no es un destino, sino una decisión, sino que requerimos las condiciones sociales que nos permitan ejercer esa decisión. Y eso implica entonces acceder a lo que desde hace muchos años el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha luchado y que tiene que ver con los derechos reproductivos, ¿no? Que la decisión sobre reproducir, sobre la procreación, tiene que ver con la decisión de la mujer, pero que el Estado y la sociedad tienen que generar las condiciones para que eso sea posible, incluyendo servicios de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva, accesible a todas las mujeres, con consejería, con la posibilidad de hacer una elección informada. Entonces, quisiera yo insistir en que, bueno, esta mesa redonda me parece muy interesante, porque así como hoy es el día de la madre en México, me gustaría recordar que vivimos en una cultura que exalta la maternidad de una manera absolutamente exagerada, incluyendo la publicidad. Estaba yo escuchando la publicidad entre bloque y bloque, ¿no? Cómo se utiliza esta depositación de los cuidados de las mujeres para poder consumir o para incitar el consumo de ciertas cosas. O sea, lo que quiero decir es, en línea con lo que Nadine ha mencionado, la exaltación de la maternidad en la cultura mexicana, ¿no?, que tiene que ver también y muy claramente con los procesos coloniales, está relacionada no solo con sentimientos, sino también con la distribución del trabajo, la distribución sexual del trabajo, que hace que las mujeres lleven a cabo trabajo de cuidados de manera no remunerada, de manera gratuita, y con la significación de que tienen que ver con el amor a la familia.
Ana, con esto nos vamos a una pausa. Advertí que era un bloque muy pequeñito. Volvemos y nos vamos escuchando a otro pequeñín hablando de su mamá.
Me llamo Dani. Dani, te amo. Te amo, mami. Calles. Nair. Nair. ¡Amo!
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
¿Tú, Amelie, cuando seas grande, quieres ser mamá? ¿Por qué?
Porque sí. ¿Y tú vas a ser chiquita para cuidarte?
Nadine, ¿querías sumar y agregar a lo que nos decía Ana antes de la pausa?
Sí, Ana trajo un tema muy importante que tiene que ver con los cuidados, con el tiempo que las mujeres trabajamos, cuidando y no cuidando. Y a mí esta estadística siempre me gusta traerla, porque las mujeres le dedicamos más o menos 40 horas a la semana al trabajo de cuidados. O sea, es una jornada de tiempo completo. Pero cuando sumamos lo que estas 40 horas con el trabajo remunerado, el que se paga, son más o menos 60 horas a la semana que trabajan las mujeres. Los hombres le dedican 24 horas en lugar de 40, o sea, nos están quedando a deber 16 horas a la semana, pero trabajan 50 horas a la semana, pero la gran mayoría son remuneradas. Entonces, tienes ahí un tema de desbalance, donde todo ese trabajo que hacemos las mujeres, que no es remunerado, no es reconocido, equivalen, ¿saben a cuánto? Al 24% del Producto Interno Bruto. O sea, sí. Si nos pagaran por esas horas, estaríamos contribuyendo a un cuarto del PIB, que no hay industria que tenga eso. Claro. Entonces, esto es muy importante cuando decimos que hay que redistribuir los trabajos de cuidado, y que el Estado tiene un papel importante, no de proveer todos los servicios, pero de garantizar que hay formas de realmente redistribuir este trabajo entre hombres y mujeres, que tenemos servicios, que tenemos infraestructura, etcétera. Y eso es parte de lo que hemos estado haciendo para lograr rebalancear esto, porque en la medida en que nosotros veamos que los cuidados es una responsabilidad de todos y de todas, que es lo que sostiene la vida, que es lo que es realmente importante, que no son tanto las cosas como nos han querido hacer creer, sino realmente esta convivencia, esta importancia de cuidarnos entre nosotros, el medio ambiente. Ahí vamos a cambiar a una sociedad donde estas elecciones puedan ser elecciones como más balanceadas, lo que decía Ana. O sea, estas elecciones son personales, sí, pero están determinadas socialmente por las oportunidades que tienes, ¿no?
Decías que tenías muchas preguntas, Jimé, ahora
tengo muchas preguntas. Por ejemplo, quiero pasar a las personas que sí deciden ser mamás. Hemos hablado acerca de la elección previa, pero el tema de la maternidad es que es una construcción social, ¿no? Pero para las personas que sí deciden ser mamás, ¿consideran que la construcción de las madres ha cambiado? O sea, ya sabemos que la decisión, sí. Pero ya cuando eres madre, ¿se te juzga igual a como las madres de los 60s?
Creo que ha cambiado, no podemos decir que está estático, va cambiando porque somos seres sociales, pero creo que sigue quedándose un poco con un pie en la expectativa de lo que tendría que ser madre, ¿no? ¿Cuántas horas dedicar? Como ya bien decía Nadine, ¿cuántas horas dedicar? ¿De qué manera dedicarlas? Y creo que sigue habiendo este juicio de, a ver, si tú decidiste ser madre y ahora sigues trabajando, ¿cómo? ¿No? A ver, si tú decidiste y entonces ¿quién lo cuida?
¿Para qué tuviste hijos?
¿Para qué tuviste hijos? Si tú decidiste, ¿no? Entonces, creo que sí ha cambiado, pero sigue teniendo como un pie detrás. O, por ejemplo, en la elección de un trabajo, si te van a promover para un trabajo, es de mejor no, porque quizá eso me implique mayor responsabilidad. Y entonces, si así de por sí no tengo tiempo para cuidar de mis hijos y de mis hijas, entonces va a ser menos el tiempo. Y las elecciones, la elección en aceptar ese trabajo de dirección, de liderazgo, etc., sigue teniendo como base la parte de estoy ejerciendo bien mi maternidad, no la estaré ejerciendo bien, qué clase de hijos y hijas estaré criando. Entonces creo que sí ha cambiado, pero seguimos teniendo, diría Marcela Lagarde, somos mujeres sincréticas, con un pie en la cultura anterior y con un pie en esta cultura, y diciendo, a ver, pero por lo menos nos estamos reflexionando, ¿no? Es este ejercicio de reflexión constante.
O voy a voltearte el caso que decías, tener miedo a embarazarte o a decirle a tu jefe que te piensas embarazar o que estás embarazada, para que no sea un factor que usen para no ascenderte o para no darte ese puesto, ¿no?
Totalmente. Y a mí lo que me parece muy interesante de estos casos, y que pasan todos los días y los vemos todos los días, es que el cuestionamiento es si yo puedo, ¿no? ¿Qué es lo que mi compañía tendría que hacer para crear las condiciones para que, igual que mi compañero, yo pueda seguir avanzando? O sea, es como, ¿cómo hago yo para la maternidad? Y no como socialmente, o sea, porque tal vez si tienes unas guarderías en la compañía, o si tienes horario flexible, podrías hacer las dos cosas. Y ahí es donde yo digo que la reproducción es una responsabilidad social, y que todo el mundo tendría que estar pensando, ¿cómo hago para que el piso sea parejo para hombres y mujeres? Y cómo también les pedimos a los hombres que se hagan responsables. Es muy interesante, porque cuando tú ves las estadísticas, las mujeres empiezan a ganar menos cuando tienen su primer hijo, y los hombres empiezan a ganar más. Es como que la sociedad le dice, no, pues, como vas a ser papá, te voy a promover, sí. Te voy a pagar más. Como eres mamá, pues te pago menos, porque ya no vas a tener el mismo tiempo,
porque
la misma concentración.
Permisos.
Aunque no pase en la realidad eso. No, no es que digas, sabes que vas a ser mamá y entonces vas a trabajar 2 horas menos. No. O sea, tienes tu licencia de
maternidad. Al contrario, ¿no? Ahí ves a la mujer amamantando, trabajando en casa.
Sacándose la leche.
Y a lo mejor un claro ejemplo de cómo ha cambiado es esta nueva reforma en cuanto a los días que te dan después de que nace un bebé, ¿no? En el caso de las mujeres, 60 días. En el caso de los hombres, que eran 5, ahora 20, ¿no? Que se acaba de modificar muy recientemente, ¿no? Pero esas son como algunas de las cosas que no decimos está acabado, pero está caminando hacia que vaya cambiando. Pero creo que el cambio viene de la reflexión, el cambio viene de los acuerdos, el cambio viene de cómo establecemos estas dinámicas también en lo interno, en lo privado, porque lo que establecemos en lo privado tiene repercusión en lo público, ¿no? El hecho de que tengamos una buena vinculación con la pareja y una buena distribución de estas tareas, eso va a impactar en lo público también, ¿no? Entonces va de ida y vuelta, creo.
Bueno, pero es muy importante decir que esto es planteando el hecho de que son dos padres, madre y padre, porque como estaba diciendo Dani, pues ya hay muchas realidades. También. Ahora hay dos madres, hay dos padres, ¿no? Que no van a tener 60 días si llega un bebé a casa, van a tener 20, entonces ¿cómo lo hacen ellos? O incluso las mamás solteras, pues quizás hay mujeres que sí les gustaría ser madres, pero no pueden porque ¿qué le hacen? O sea, si no tienes una abuelita, una mamá con quien dejarlo... pues entonces tú no puedes serlo, o sea, aunque lo desees, aunque estés informada, pues te limita ahí sí el Estado, ¿no?
Ana, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Qué opinas de lo que hemos puesto sobre la mesa en los últimos minutos?
Bueno, se ha hablado de nuevo mucho sobre la condición de la familia, sobre la condición de decisión de las mujeres, pero yo quisiera insistir, por ejemplo, en que este tema no solo de la decisión de la maternidad, sino de la práctica de la maternidad, no solo está determinada por el género, por el régimen de género que nos organiza de esta manera, sino también por el régimen económico. Es decir, no es lo mismo ser mamá en una comunidad marginada del estado de Nayarit, por decir, que ser mamá profesionista con posgrado en la Ciudad de México. O sea, creo que necesitamos complejizar la discusión e incluir la manera en que la injusticia social no solo sucede entre hombres y mujeres, porque lo que permitimos ahí es borrar la estructura que determina estas desigualdades. También el tema de clases y de clase social y el tema de etnicidad o inclusive de racismo, tiene todo que ver en las posibilidades que tiene una mujer de ser la madre que ella desearía ser.
Y ya que problematizamos el tema, porque evidentemente tiene muchas aristas problemáticas, ¿qué propuestas, qué políticas públicas podríamos empezar a hacer en México para que esto se atendiera?
Creo que una base es la transversalización de la educación integral de la sexualidad, porque creo que es fundante para esta cuestión, ¿no? Decíamos, el artículo 4 de la Constitución dice que los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho de decidir cuántos hijos tener y en qué momento tener, con información, ¿no? Y volvemos a la parte de la información. La educación integral de la sexualidad me permitiría justo reconocerme como esta persona con la capacidad de decidir con quién sí, con quién no, en qué momento sí, en qué momento no, de qué manera, etcétera, ¿no? Y me permitiría justo también la utilización de un método de barrera, un condón mínimamente, ¿no? En la estadística que acaba de sacar el UNFPA dice que solamente el 20% de las mujeres decide la utilización del método o de un método anticonceptivo, ¿no? Nosotros desde la fundación trabajamos en el programa social de parteras y las parteras el método anticonceptivo que deciden es una inyección. ¿Por qué? Porque no se nota. Y entonces no me van a agredir y no voy a perder incluso la vida porque estoy decidiendo cuándo, ¿no? Qué fuerte. Y lo estamos hablando en este año, no es de años pasados.
Con esto nos tenemos que ir a una pausa, le seguimos al tema al regresar. Musiquita, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Señora, Señora, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes.
Hola, me llamo Luciano Gómez Leal. Mi mamá se llama Sofía Leal Reyes. Hoy quiero felicitarle por el Día de las Madres que ya se aproxima. Y muchas gracias por crearme, mamá. Esto es para ti. Te quiero mucho. Gracias por hacer todo lo que me llega adelante, gracias por tener esperanza en mí y gracias por siempre valorar los valores.
Ay, nuestro queridísimo Luqui, felicidades a Sofía y a Elvira, la abuelita de Luqui. Estábamos hablando de políticas públicas en ese sentido, Nadine.
Bueno, unas políticas públicas que son importantes, justo retomando lo que decía Ana, tenemos que siempre tener esta visión, no solo de género, pero de clase social, esta interseccionalidad. No es lo mismo ser una mujer de la Ciudad de México que una mujer indígena, una mujer rural, etcétera. Y en ese sentido, desde las políticas públicas, pues a lo que estamos caminando es hacia un sistema nacional de cuidados. O sea, un sistema en que coordinemos y fortalezcamos la oferta de servicios, y ahí va desde pues guarderías, centros de día, porque aquí no hemos hablado de los adultos mayores, pero también es un tema que toma mucho del tiempo de las mujeres especialmente, y que también hay que redistribuir, pero también las licencias de paternidad, las licencias parentales. Entonces, bueno, lo que hemos hecho en estos años, lo que estamos haciendo y hay que seguir trabajando, es en tener un sistema nacional de cuidados que realmente permita crear las condiciones, dependiendo de quién eres y de dónde estás, para que el Estado, el sector privado, se involucren para pues cuidar entre todos y todas, ¿no?
Ana.
Sí, bueno, en mi caso yo quisiera introducir también un tema que se ha olvidado mucho, que es el tema del VIH y las mujeres. Yo sé que hay muchas condiciones que nos afectan como mujeres, pero quisiera hacer un llamado y dar una información importante, que es que las mujeres con VIH que quieren tener bebés pueden tener bebés libres de VIH, es decir, ya hay formas de prevenir que los bebés que estamos gestando nazcan con VIH, ¿no? Y para eso recomiendo muchísimo acercarse a el teléfono de Sencida si es que hay ganas de preguntar. Recordemos que alrededor del 90% de las mujeres que tienen VIH lo adquieren a partir de sus parejas estables masculinas, y que esa es una condición importantísima que tenemos que reflexionar, cómo construimos el matrimonio como el lugar de protección de las mujeres cuando muchas veces no lo es.
Otro tema del que hablábamos, la maternidad de un niño o una niña con discapacidad.
Sí, justo en esto que decía, ¿no? ¿Cómo es que esta construcción de maternidad no visibiliza que pueden existir diversidades, ¿no? Diversidades funcionales, a veces observables, a veces no observables, en estos hijos y en estas hijas, y cómo lo asumimos? Y si lo juntamos con el tema de política pública laboral, entonces, ¿qué elementos tendría que tener para que pueda dar atención a estos niños y a estas niñas? Y si lo añadimos a la política pública escolar, ¿en dónde los puedo escolarizar, en dónde no los puedo escolarizar, de qué manera? Porque de repente te dicen, te lo acepto 3 horas, pero yo no te lo acepto todos los días, ¿no? O de repente te dicen, no puede, las terapias tienen que estar presente la madre, porque se le enseña cómo darle la terapia, y pues eso te limita en el acceso a un trabajo, ¿no? De manera permanente. Entonces, creo que justo si partimos de que además esa maternidad fue elegida, creo que hace una diferencia enorme entre que si fue elegida y si fue no elegida, y además le sumas la condición de discapacidad, entonces, ¿cómo va a ser esa vivencia? Entonces, creo que son varios elementos los que se ponen en juego, pero en políticas públicas justo creo que hace falta ver que hay maternidades elegidas, es decir, diferentes formas de maternar, y que no todas son este sueño idílico romántico de me levanto por la mañana, ¿no? Hago su juguito, se lo doy, tengo todo el tiempo para contarle el cuento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el tema de maternidades dentro de la del esquema de tener hijos o hijas con discapacidades múltiples, ¿no? Múltiples, tiene que ser puesto sobre la mesa, y tiene que, así como una cuestión de interseccionalidad, así como una cuestión de por cuestión de religiones, por cuestión de etnias, por cuestiones diversas, también reconocer que maternar desde la discapacidad implica un esfuerzo distinto e implica necesidades diferentes.
Yo iba a preguntar acerca de... a veces se cuestiona un poco el tema del consentimiento, qué tanto somos conscientes de si es una decisión que queremos o no, porque desde chiquita se nos instruye a ser madres. Entonces, si ahorita hay una persona preocupada por no ejercer esa presión en su hija o en su hijo, a que algún día presione a que su mujer tenga hijos, ¿cuáles son los comentarios que tenemos que ahorrarles a las infancias, a los adolescentes, a las personas casadas, para no presionar? O sea, ¿qué comentarios a veces decimos y no están bien y tenemos que dejar de normalizar?
Pues creo que justo esto del comentario de que tienes un proyecto de vida preestablecido, ¿no? Yo la cambiaría y le diría, yo siempre digo que hay que enseñar que la importancia del primer amor, pero la importancia de saberte tu primer amor. Cuando tú sabes que tú eres tu primer amor, entonces tú sabes que tú puedes decir sí o decir no. Hay políticas públicas y se ha trabajado muchísimo en la prevención del embarazo, ¿no?, adolescente, y siempre nos preguntan, ¿y por qué no ha funcionado? Mi percepción como profesionista en este tema es que no se ha transversalizado el amor. Y entonces, ¿quién saca y quién dice, quién pone las reglas de... En una interacción sexual, usas un condón si tú crees, imagínate, te pongo un caso, si tú en tu casa tuviste una crianza en donde siempre te dijeron que no sirves para nada, que eres fea, que estorbas, en pocas palabras, y entonces llega alguien que te dice, oye, eres la persona más maravillosa del mundo, eres preciosa, yo quiero estar contigo, no quiero estar con nadie más que contigo, y entonces tengamos relaciones sexuales, ¿crees que vas a tener la posibilidad y la capacidad y las ganas de decir sí, solo sí, usamos condón? O sea, en el mínimo de los casos, no. Porque yo lo que quiero es, mi proyecto de vida es ser amada. Si nosotros no empezamos a trabajar con que nosotros somos nuestro primer amor y justo desde este primer amor decido con quién sí, decido con quién no, decido cuándo, decido de qué manera, creo que ese es un elemento fundamental para que funcione toda esta otra información de elección de método, de elección de pareja, elección de decidir cortar una relación o iniciar una relación. Entonces, desde este trabajo creo que lo importante es transversalizar o hacernos saber estas personas importantes y nuestro primer amor, ¿no?
Ana, ¿tu respuesta a la pregunta que hacía Jimena?
A ver, otra vez, que tenía que ver con... Es que...
No, por favor, te preocupes, Ana. ¿Qué comentarios crees que debemos de evitar para dejar de presionar a las mujeres a ser maternales?
Bueno, es que, de nuevo, yo creo que estamos un poquito hablando desde una experiencia de la clase media. Es decir, no son solo comentarios lo que nos lleva a la imposibilidad, por ejemplo, de utilizar condón en las relaciones sexuales para prevenir embarazos o infecciones de transmisión sexual. Es el costo de los condones, es la posibilidad de que se nos acuse de ser infieles por utilizar el condón, de introducir un tema de desconfianza en la pareja, que no solo es un tema emocional, también puede generar inclusive cuestiones de violencia. Es decir, cuando yo introduzco un elemento de cuidado propio y no se ha construido socialmente el derecho a llevar a cabo ese cuidado propio, inclusive hay riesgo de violencia, por ejemplo, de acusaciones múltiples, ¿no? Uh-huh. Entonces, de nuevo, el comentario es, pues sí, lo entiendo, pero estamos hablando de desigualdades estructurales.
Te tengo que interrumpir aquí, Ana, para ir a hacer una pausa, disculpa.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Mom a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
La verdad es que ella como mamá ha sido una mujer fuerte, muy valiente, muy paciente. Yo no soy una hija muy fácil de llevar a veces, pero siempre me ha dado una vida llena de amor. Y de verdad yo admiro demasiado a mi mamá. Es dedicada, es compasiva, es algo estricta a veces, pero siempre está ahí cuando la necesito. Y siempre cuando llego mal o pasa algo en la escuela o no es mi mejor día, siempre está ahí para darme un abrazo, un consejo. Y aunque ella crea que no, siempre la escucho. Y de verdad estoy muy orgullosa de lo que es mi mamá.
Ana, te interrumpió la pausa, decías.
No, bueno, ya terminé, me quedé en pero quería decir estructural.
¡Qué gran comentario! Qué
como por ejemplo, necesitamos promover la autonomía económica de las mujeres y con los derechos laborales que ha mencionado también mi compañera Daniel Stutz.
Qué crack, Ana, qué crack de comentario. Nadine, tú querías hablar de estos comentarios.
Sí, yo quería contestarte, Jimena. O sea, ¿qué podemos hacer? Pues una cosa muy importante es educar para cambiar y acabar con esos estereotipos de género. O sea, si nosotros empezamos a educar a nuestros niños y nuestras niñas con esta idea revolucionaria de que son iguales, que nadie tiene que hacer unas cosas y no otras, que tú puedes ser mujer y ser pensar que vas a ser astronauta y puedes ser hombre y quieres ser cuidador, quieres trabajar en un jardín de niños, está bien. Creo que eso, este cambio en la educación, en todos los ámbitos, nos prevendría estos comentarios de ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y por qué todavía no? ¿O cómo crees que vas a hacer esto? Creo que tenemos que pensar que estamos educando de una manera en que estamos perpetuando esta organización de la sociedad que es clasista, racista y sexista, ¿no? Y eso es lo que tenemos a la mano, es poder terminar con eso en nuestro ámbito y evidentemente trabajar por la justicia social, por la igualdad, por crear oportunidades para todas y todos.
En este o en estos temas, mejor dicho, Ana, ¿estamos muy lejos de donde tendríamos y donde queremos estar?
Pues definitivamente desde mi perspectiva sí, porque como hemos estado comentando durante toda la conversación, esta división, bueno, es un concepto viejo, pero así lo voy a poner, la división sexual del trabajo es toda la estructura social que mantiene a las mujeres llevando a cabo el trabajo de cuidados y a los hombres supuestamente al trabajo remunerado, no solo se ancla en actitudes, no solo se ancla en creencias, no solo se ancla en emociones, se ancla en un modelo económico que justamente adquiere plusvalía, adquiere ganancia, gracias al trabajo no remunerado de las mujeres.
Ana,
entonces, de lo que estamos hablando, perdón, no son de paliativos de algunas políticas públicas que traten de tapar hoyos, sino de hacer una reflexión colectiva sobre en qué consiste la injusticia social.
Ana, te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias por estar este 10 de mayo con nosotros.
Gracias a ustedes. Saludos.
Buenas tardes, es Ana Amuchastegui. Ella es académica adscrita a la UAM Xochimilco. Me despedí de Ana, que está vía remota y es un poco más complicado. Para los últimos minutos, aprovecharlos y hablarlos entre mamás.
Okay.
Estamos aquí tres mamás. ¿Qué ha sido lo mejor de ser mamá para ti?
Para mí el aprendizaje ha sido lo mejor, como yo soy una mamá de un hijo autista y me ha enseñado un montón de cosas. Entonces creo que lo mejor ha sido el que haya sido decidido y a partir de recibirlo, el aprender. O sea, he aprendido desde qué tiene que pasar en el cerebro para poder agarrar un vaso, para sujetar un vaso, hasta cómo se desarrolla una palabra, ¿no? Hasta cómo se desarrolla un primer paso al andar, ¿no? Entonces creo que eso ha sido el regalo más grande. Yo les digo, ya tengo ahí maestría y ya voy por el doctorado y el postdoctorado y etcétera, pero eso ha sido lo mejor para mí.
¿Para ti, Nadine?
Pues la experiencia de poder compartir mi vida profesional y familiar pues haciendo los malabares que todas hacemos, sobre todo cuando eran pequeños y pequeña, y verlos crecer a ser personas de bien, totalmente diferentes. Yo tengo tres diferentes entre ellos, y poder hacer esta compatibilidad, no haber tenido que sacrificar mi vida personal por tener una maternidad gozosa, elegida, compartida con mi pareja y apoyada por muchas mujeres que me apoyaron para que yo pudiera seguir trabajando, trabajadoras del hogar, familia, etcétera. Y pues ya, a diferencia de ustedes que son mujeres más jóvenes, decir, sí se puede. No es fácil, no es sencillo, pero sí se puede. Y entonces, en ese sentido, si tú me dices a mí ahora qué es lo mejor, pues ver que fui una madre no como se esperaba, pero fui la madre que pude ser y que estamos todos bien.
Y la mejor
bien.
Para tus hijos, la mejor. Tú a tus 24 años puedes cambiar de opinión para un lado o para otro, porque además se vale decir, sí. En el límite, digamos, de edad, por cuestiones de salud, cambiar de opinión. ¿En este momento quisiera ser mamá, Jimé?
Yo creo que sí. O sea, creo que siempre he pensado que sí quiero que así sea, pero creo que también porque yo tuve una mamá que disfrutó mucho su maternidad. Entonces, ver a mi mamá disfrutar tanto tenerme, creo que a mí me da tranquilidad en pensar que algún día yo también lo voy a poder hacer. Entonces, creo que eso también es muy importante, que rompes un círculo, un ciclo, ¿no? En donde yo ya no veo una mamá sacrificada y mi mamá es mi mejor compañera. Entonces, me emociona pensar que en algún momento yo también voy a tener a una mejor compañera más chiquita.
Uh-huh. ¿Y lo difícil, lo más complicado, Clau?
Y lo más complicado para mí ha sido la vinculación entre lo laboral y el maternaje, ¿no? Bueno, y la mamantada. Si alguien me hubiera dicho que dolía tanto, no, yo a lo mejor hubiera tomado otra decisión. Eso, no, físicamente la mamantada fue para mí así de o lloras tú o lloro yo, ¿quién llora primero? Pero socialmente la vinculación laboral con el maternaje, ¿no? Eso ha sido como lo más complicado.
Para ti, Nadine, platicábamos, y yo aquí voy a meter mi experiencia personal, la culpa, esa culpa que nadie te mete. Yo tengo una pareja excepcional que me ayuda, que coopera, un círculo y una red de apoyo de mujeres y de hombres que me echan la mano, pero esta culpa de irme todos los días a las 5 de la mañana a trabajar, de regresar a veces muy tarde, que existe y por alguna razón todos los días está presente en mi vida, ¿no? Esa es mi experiencia.
Sí, a mí cuando estaba en tu posición también decía, yo no conocí la culpa hasta que fui mamá.
Sí,
¿no? O sea, la culpa es una cosa, y si tú me dices que es lo más difícil, es el tiempo, ¿no? O sea, porque hay una tensión en cómo usas tu tiempo. A mí cuando me decían, ¿qué es el mejor regalo que te puedo dar? Ay, regálame 2 horas más al día, porque sí. Eso sí me resolvería la vida. Obviamente no se puede, pero sí. Y creo que lo que tenemos que transitar es a quitarnos la culpa. Decir, bueno, somos las mejores mamás posibles. Lo que hacemos, lo hacemos lo mejor posible. Y bueno, no estamos desobligadas, o sea, no es que no nos importe, es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y creo que uno de los temas más importantes es no exigirnos ser súper mujeres, súper mamás, súper esposas, súper compañeras, súper amigas, todas esas cosas. O sea, somos mujeres de carne y hueso, de la tierra, y hacemos lo mejor posible y vivamos con eso tranquilas y felices, porque yo creo que eso además se refleja.
Un consejo para las mamás en cualquier etapa que nos estén oyendo, Clau.
Pues creo que es, bueno, antes de ser mamás por elección, que sea una decisión por elección, porque justo lo que viene, pues va a tener trabajo, ¿no? O sea,
mucho.
Va a tener mucho trabajo, y entonces que a cada momento estén presentes en ese trabajo, estén conscientes de ese trabajo, y yo diría, pensarnos si yo estoy siendo la adulta que me gustaría tener cuando yo tenía 3 años. ¿Cómo estoy siendo yo con esta niña, con este niño de 3 años, de 5 años, de 2 años, si estoy siendo la que a mí me hubiera gustado que me acompañara en esa edad, ¿no?
Nadine, consejo.
Que lo disfruten.
Sí.
Básicamente.
Que sepas que lo estás haciendo bien. Que lo estás haciendo
Así
bien.
Así es.
aunque falles, lo estás haciendo bien. Felicidades a ustedes. Muchas gracias, a las madres cercanas a su vida. Y un último consejo es que no se dice Día de las Madres. Sí. Se debe decir
se de forma correcta. Se dice Día de la Maternidad Libre y Elegida.
Exacto. Día de la Maternidad Libre y Elegida.
Y del maternaje, ¿no? También para reconocer a las que no son madres, pero sí cuidan, están y tienen esa función de maternaje.
Gracias, felicidades.
Muchísimas
que
gracias.
Disfruten mucho.
Gracias
como por la invitación. Todas las aquí presentes.
Exactamente.
Muchísimas gracias. ¿Tenemos un último audio de un chiquitín para mandar felicitaciones a mamá? Ya no tenemos audios, pero estuvo muy bonito.
Gracias. Daniel Iturbide, en Fórmula.
Lo que sí tenemos es dato, Jimé.
Así es, hoy es 10 de mayo, obviamente es el día de la maternidad libre y elegida.
Y maternal.
Pero el Día de las Madres popularmente es una fecha que se celebra por primera vez en 1922 en nuestro país. Y esta celebración fue introducida por el periodista Rafael Alducín en el Excelsior, por si no sabían cuándo se celebró por primera vez. Pero también es el Día Mundial del Lupus y, para ya cambiar un poco el tema de las mamás, ha sido una fecha con muchos sucesos interesantes. Por ejemplo, en este día, pero en 1497, Américo Vespucio inició su viaje a las Indias.
Yo no lo sabía.
En 1508, Miguel Ángel comenzó con la pintura de los frescos en la Capilla Sixtina. Y en 1871, en Colombia, se fundó la Academia Colombiana de la Lengua, que es la más antigua de las reales academias españolas. Ahora, tengo unos datos muy rápidos del Día de las Madres para retomar un poco el tema. Es el tercer día festivo más popular en el mundo. Y además, el miércoles es el día de la semana en el que más mujeres en el mundo dan a luz. Y este día, las llamadas aumentan en un 37% y 4 de cada 5 mamás esperan ser sorprendidas. Entonces, por si alguien sigue despistado y no lo sabe, márquele a su mamá, celébrela, porque es muy probable que su mamá esté esperando ser sorprendida.
Así es.
Gracias, muchas gracias, Jimmy.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Oye, nos propones un plan, platicaste con unos superhermanos, hablando
así
de familias.
Así es, platiqué con unos grandes hermanos, creo que es un buen día para hablar acerca de familias, y hablé con los Cantoral, justo para hablar de un nuevo show que tienen para presentarnos, y esto fue un poco de lo que nos platicaron.
Y Tati y José Cantoral, así los es. Hijos de nada más y nada menos que Roberto Cantoral.
Exactamente.
No marques las horas.
Qué gusto tenerlos aquí. Traen un nuevo show llamado Los Cantoral Noche, No Te Vayas. ¿Podrían platicarnos cómo surge la idea de esta puesta en escena?
Pues fíjate que a mi hermano se le ocurrió. Siempre habíamos cantado desde chiquititos allá en la casa de ustedes de Lindavista, porque mi papá siempre traía la guitarra y todo el tiempo estaba cantando sus canciones y las que estaba componiendo. Después mi hermano tuvo gusto por el piano. Desde los 4 años dio su primer concierto y siempre estuvo dentro de la música con él componiendo. Y pues yo cantaba con él de broma y hacíamos como que éramos los cantantes. Y después en todas las navidades, años nuevos, en familia siempre, no, que cantan José y Tati, y nos acompañaba mi papá. Y ya ahora me dice José, ¿por qué no lo hacemos? Pero de verdad.
No, y también hay una serie de anécdotas padrísimas alrededor de la vida de mi papá, alrededor de las canciones de mi papá. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo con video? Como le vamos aquí una noche bohemia sin que sea bohemia, para que tenga su show también, arreglos nuevos, cosas así, y presentarlo a la gente.
Sabemos que una parte importante de este show es que platican algunas anécdotas de su familia. ¿Nos podrían compartir alguna?
Uy, con mi papá hay muchas. Una de las más bonitas fue cuando por primera vez vemos encabezar en Insurgentes a Itatí cuando hizo cabaret. Nos bajamos del carro y cuando ve la marquesina, mi papá me agarra de la mano y me dice, qué orgulloso me siento de la cebollita, que era como le decía cuando era chiquita.
O sea, yo...
¿Cómo ha sido trabajar en familia?
Dentro de lo que es producir, fácil. Porque son, tú sabes que cuando estás trabajando y produciendo y hay tiempo, si ella su carrera, yo mis compromisos, coincidir a veces no es fácil. Pero yo te puedo decir que en términos generales ha sido, yo creo que a un momento muy lindo el encontrarnos y compartir el escenario, que nos encontramos toda una vida juntos, pero arriba de un escenario. Es un regalo de Dios y creo que la estamos pasando muy bonito.
Nosotros somos una familia muy unida y mi mamá siempre nos enseñó que la familia siempre estará unida, porque si no será vencida. Entonces nosotros somos muégano y hasta en el escenario ya nos entendemos con una sola mirada.
¿Qué puede esperar el público de este show?
Bueno, va a ser una noche inolvidable, estoy seguro.
De canciones mundiales, algunas, otras que no sabían que era de cantoral.
De muchas anécdotas que no conocían, que las van a recordar, porque al final de cuentas la historia de mi papá es una historia de un mexicano que triunfó, que viene de abajo. Entonces es una historia motivacional increíble. Y lo más importante, van a escuchar las canciones de una manera diferente. Y también vamos a tener un poquito de trío.
Y recordarlo a él en los videos.
Y lo van a tener a él,
exacto. Lo simpaticón, de dónde me viene y todas esas cosas.
Y él va a contar varias anécdotas que son de este show.
¿Qué día y en dónde?
En el Cantoral. Y después estamos, parece ser que vamos a empezar en unas fechas en el Lunario, pero este 17 vamos a estar en el Cantoral.
Si la gente quiere buscar más información, ¿en dónde pueden encontrarlos?
Itatic-oficial.
@ José Cantoral Oficial, tanto en Facebook como en Twitter y en TikTok y todo lo demás.
Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos y seguro se encontrarán a varias personas de la audiencia en el show.
Les mandamos un beso gigante y si se quieren desconectar un poquito de todas las broncas que traigan, de como sea, tomarse una copita y acariciar el corazón, los esperamos este 17 de mayo.
En el Roberto Cantoral, con todo nuestro amor. Y verán a María Itatí, la familia Cantoral, para el público.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Es la contingencia ambiental porque ayer se activó por tercera vez en el mes, alrededor de la 1 p.m. Pensaron que había contingencia ambiental en el Valle de México por los altos niveles de contaminación. Entonces, hoy no circulan los vehículos con holograma de verificación 2, holograma 1, con terminación de placas 1, 3, 5, 7, 9 y 0, y tampoco los de 0 y doble 0.
Tampoco, también es debate in tendencia, no habrá cara a cara en el tercero de los candidatos el 19 de mayo, así lo determinaron los consejeros del INE junto con los representantes de los partidos. Ya nos vamos, se quedan con Denise Merker y su equipo. Jime, gracias.
Muchas gracias, bye.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Justin Bieber. ¡Felicidades de las madres!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.